Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según sea el tiempo que les abrace, yo les abrazo en este tiempo y en este su espacio Radio AMLO. Hoy vamos de la mano del candidato a la presidencia municipal de Mérida, Yucatán, por la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y PES, el licenciado
Fernando
Shakur García. Bienvenido, candidato.
Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Y bueno, pues estamos ya en la recta final de la campaña.
12 días.
Y si tomamos en cuenta la veda electoral, que es de 3 días, ya en realidad ya son 9 días de campaña.
Sí. Qué emoción, ¿no? Qué emoción. Porque la pre-campaña y la campaña, yo creo que hizo que conociera mucha gente. ¿No?
Sí, definitivamente. La realidad es que yo era una persona bastante privada, entonces sí ha sido una experiencia muy peculiar, ya cuando vas a algún lado y la gente te saluda y la gente te hace el signo de la victoria o te da la mano, efectivamente, ¿no? Y interesante, la realidad es que no me esperaba algo así. Yo creo que el impulso que nos ha dado la figura de Andrés Manuel López Obrador y también la de Huacho aquí local, que localmente tiene muchísima fuerza, ha hecho que trascendamos un poquito más allá de lo que esperábamos, y eso es bueno porque esto nos da una posibilidad real de triunfo. Y yo creo que sería muy sano para el Ayuntamiento de Mérida que tengamos una victoria de Morena, PT y PES, porque el bipartidismo que hemos vivido prácticamente toda la vida, o más bien toda nuestra vida, no hemos visto otra cosa que no sea PRI o PAN.
Exactamente.
De hecho, ni en Mérida, ni en Yucatán, ni en México.
Así es. Y realmente sí necesitamos un cambio en cuanto al ayuntamiento y el gobierno del
estado. Definitivo.
Un cambio total. La verdad, si puede ver cómo está el andador acá, estamos abandonados. Y si vienen a hacer lo de parques y jardines, dejan la basura por días. Y es terrible. Y necesitamos un cambio, y yo estoy segurísima que si llega usted a la presidencia va a haber un cambio total, porque he oído sus propuestas, he visto su ánimo, he coincidido en algunos eventos con usted y se siente la buena vibra.
Mira, definitivamente sí habría un cambio importante, porque yo no me metí a esto para que las cosas sigan igual, ¿no? Si decidí entrar aquí es porque tengo toda la voluntad de que mejoren las cosas. Número uno, lo más importante, no solamente aquí en Mérida, yo creo que a nivel nacional, el combate a la corrupción. Ya el gobierno, ya pareciera que los actos de corrupción se normalizaron en el gobierno, y digo se normalizaron, no de que hayan disminuido, sino de que ya parecen ser cosa común en el gobierno. Ya a veces hasta pienso que los que buscan un puesto de gobierno, la mayoría de ellos están buscando el puesto pensando en enriquecerse y pensando en hacer negocio para su grupo, y eso es algo que es completamente inaceptable. Yo creo que es algo muy grave el que ya inclusive la gente, nosotros hemos caminado muchísimo en esta campaña, nuestra campaña se ha basado en caminatas por las colonias, y la gente te dice, es algo increíble, que mucha gente te dice, sí, bueno, todos roban, pero hay que ver que no roben tanto, y hay que ver que roben poquito, y hay que ver que también compartan, porque fulanito de tal que fue gobernador hace mucho, ese robaba, pero también daba, en cambio los de ahorita ya todos lo roban. Está mal que ya haya esta mentalidad, sí, de que es normal que roben y que cualquiera robe. Está completamente mal.
Sí.
El que robe se tiene que ir a la cárcel, o cuando menos perder sus derechos para ser funcionario público. Así tiene que ser, y no se puede tolerar que roben un peso nadie, absolutamente.
Y empezar desde el policía que le das la mordidita, y ahí empieza toda esta corrupción tan horrible. La verdad que sí, pero la gente creo que ya está cansada, y está cansada de lo mismo.
Sí, y efectivamente la corrupción viene desde cosas tan sencillas como una mordida al policía, pero yo creo que hay niveles de corrupción.
Sí.
Y si un ciudadano le da una mordida al policía, está muy mal, pero no se puede comparar con que un funcionario público facture un servicio que no se está brindando por millones de pesos y triangule ese dinero y termine en su bolsillo. No es lo mismo.
Tenemos el caso de Anaya, ¿no? Está terrible.
Tenemos el caso de casi
muchos,
todo el mundo, de
sí,
muchos, ¿no? Sí, a mí me sorprende que el PAN, un partido que en alguna época era el que representaba el combate a la corrupción y la defensa de la democracia, se haya desbaratado, desdibujado, y ahorita tenga de candidato presidencial, yo creo que al más corrupto de los tres. De los tres, bueno, de los cuatro, porque también está por allá el Bronco.
¿No? Ese sí da hasta miedo, ¿no?
es un, a mí me da risa.
Mochando la mano.
Es un cómico.
Imagínese, si alguien es un violador, ¿qué le van a mochar?
Pues bueno, si es violador se lo merecería, pero bueno.
Pero el señor sí trae unas ideas locas.
Yo creo que, mira, cuando estás en un lugar tan abajo y con un porcentaje tan pobre, yo creo que anda por ahí del 2%.
Y además lo metieron como para...
Y además era para quitarle, ¿no?, votos a Andrés Manuel, pero no funcionó la estrategia, ¿no? Y yo creo que él realmente es más llamar la atención lo que hace, ¿no? No son propuestas serias, es un tipo que lo que quiere es llamar la atención, un poquito de hacer ruido. Pero vaya, no es cosa seria. Anaya sí es preocupante que el PAN se haya caído a ese nivel,
señor, ¿no?
Así parece, no lo conozco y no puedo calificar a alguien que no conozco, pero esa imagen da. Y lo principal es que se escucha, se sabe, la misma gente dentro, no todos, pero mucha gente dentro del PAN, que yo pues me precio de tener amigos en todos los partidos, y te lo dicen, que él estuvo metidísimo en los moches, robó muchísimo dinero, se hizo inmensamente rico agarrando un porcentaje del dinero que debía ser para las obras públicas de toda la República Mexicana, incluido Yucatán.
Exacto.
Mucho dinero del que venía para acá, él se quedaba con una buena tajada ahí en contubernio con
pues
Javier Moreno Valle.
¿Así fue como llegó?
Así fue como se hizo de lealtades, porque desgraciadamente ya se compran las lealtades, y por eso me da mucha pena a mí el PAN, que en alguna época, yo te puedo decir que yo simpaticé con el PAN hace muchos años, en la época de Manuel Cloutier. De hecho, ahorita me da muchísimo gusto que Tatiana esté como coordinadora de campaña.
Impresionante mujer.
Sí, no, hombre, una mujer. Sergio estuvo. Bueno, nos vimos en aquel evento, efectivamente. Entonces, sí es muy triste cómo se ha desdibujado el PAN con este candidato. Ya se venía desdibujando desde hace mucho tiempo, cuando por cuestiones ideológicas traicionan a la democracia, tanto en 1988, que se unen con el PRI para quitarle la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, como más recientemente en el 2006. Que también se unen con el PRI, esta vez a favor de ellos mismos, para quitarle la presidencia a Andrés Manuel López Obrador y a favor de Felipe Calderón. Yo creo que es muy grave, porque tenemos que estar conscientes de que hay que defender la democracia a toda costa. Si gana alguien con el cual no estamos de acuerdo, que tiene una ideología distinta a la nuestra, y no importa, esa es la democracia y tenemos que aguantarnos y en 6 años tratar de cambiarlo.
Claro.
Pero no podemos hacer una democracia selectiva en la que si gana alguien que tiene nuestra ideología, como fue el caso del PAN en el 88 con Carlos Salinas, aunque sea en contra de la democracia, lo apoyamos a él. Y si gana alguien que va en contra nuestra, no, porque hay un libro por allá que no recuerdo el título, donde dicen que había un sector pequeño del PAN que quería apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas. Se dice que inclusive Manuel Cloutier estaba entre ellos, que querían apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas porque había evidencias de que él había ganado la presidencia de 1988, y que el otro grupo, el grupo más numeroso y el que ganó a final de cuentas, que en una reunión en la que estaban decidiendo, que no estaba físicamente en esa reunión Cloutier, pero que él era de los que estaban apoyando el defender a, o el apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas, que Carlos Castillo Peraza, desgraciadamente, la verdad, un gran hombre, pero yo creo que si esto es realidad, ahí le falló, que Carlos Castillo Peraza, Luis H. Álvarez y otros panistas dicen, no podemos apoyar al hijo de Lázaro Cárdenas, porque nuestro partido nació como reacción a las políticas de Lázaro Cárdenas, que es la realidad, ¿no? El PAN es una reacción a las políticas de izquierda progresistas de Lázaro Cárdenas. Así. Manuel Gómez Morín, que era el presidente del Banco de México, así, fundador, crea el partido para hacerle contrapeso, lo cual está bien, es muy muy loable que si no estás de acuerdo con lo que está haciendo un gobierno, tengas la capacidad organizativa de crear un partido que sirva de contrapeso y que defienda la ideología contraria, pero de ahí a que en una elección te unas al partido en el poder para robarte la elección porque no estás de acuerdo con esa ideología, es algo terrible, ¿no? Y bueno, desgraciadamente yo espero que el PAN se recupere en el futuro, que les sirva como lección lo que está sucediendo, porque yo creo que les va a ir muy mal.
Y que sepan a quién ponen, ¿no? Y que no escale y que no haga las...
Es parte de lo mismo. Cuando te echas a perder, cuando olvidas tus principios, entonces ya pones de candidato. Es más, ya se pierde el partido y ya no es que pongas de candidato a alguien, sino que ya los candidatos se ponen, ya ellos llegan y arrebatan. Cuando el partido ya se maneja por dinero, ya se maneja por conveniencia, en vez de por una ideología y por una convicción, entonces el más buzo es el que se va a llevar, exacto, la candidatura. Y Anaya es muy buzo, muy buzo, y tuvo muchos recursos de lo que desvió de las, de los moches de los del dinero federal que iba para los estados, ¿no? De los ramos 23 y 33.
Y ahora que estás en Morena, ¿cómo sientes a Morena? ¿Cómo ves a Morena?
Mira,
¿Por qué ahora Morena?
La ventaja de los partidos jóvenes es que el idealismo domina en el partido, ¿no? Estoy rodeado de gente que realmente tiene convicción, de gente que hace cosas increíbles para ayudar a su partido, como lo es caminar por toda la ciudad, repartir el periódico Regeneración a cambio de nada, porque la mayoría de la gente que hace esto no recibe absolutamente nada a cambio, lo hacen en sus tiempos libres, algunos son jubilados y a eso se dedican, a caminar, a repartir periódico, a concientizar. Entonces yo estoy muy contento con Morena, yo estoy muy optimista de que una combinación de la gente que tiene más experiencia y quizá un poquito más de colmillo, combinada con toda esta gente tan idealista y tan pura, podemos llegar a un balance en el cual podamos hacer un muy buen gobierno. Sí me gustaría que la misma gente dentro del partido tenga la conciencia de lo que le ha sucedido a otros partidos y que no nos vayamos a ir echando a perder con el poder, porque es un hecho que vamos a ganar el poder, cuando menos la presidencia de la República, muy probablemente la gubernatura del estado, y en el ayuntamiento es difícil porque el bipartidismo, especialmente la carga hacia el lado azul, está muy fuerte, pero ya estamos en una competencia real y en una posibilidad de lograrlo. Entonces, al ganar el poder pueden suceder cosas que yo espero, y yo invito a todos mis compañeros militantes y simpatizantes que tengamos la madurez política, la madurez ciudadana, de ver primero por el interés de la nación, por el interés del estado, por el interés de nuestra ciudad, y dejar a un lado las posibles ambiciones por algunos puestos, porque va a haber puestos donde hay dinero.
Y abrazar bien nuestros principios, que son no robar, no mentir y no traicionar, ¿no? Desde que estamos con Andrés, esos son los principios que nos han dado más fuerza.
Esos tres principios tan simples, tan... yo la primera vez que los leí dije, de veras, que cómo hay inteligencia en la creación de este partido, ¿no? Desde el nombre Morena, que tiene una implicación cuasi religiosa, que tiene un jale muy fuerte, hasta obviamente el discurso anticorrupción, el discurso un poquito idealista de Andrés Manuel, de buscar, aunque esté lejos la meta, siempre tenerla en la mira, de buscar obviamente la ayuda a los menos beneficiados y seguir los ideales. Y cuando vi esto de no robar, no mentir y no traicionar, pues te das cuenta que suena muy simple, pero básicamente si sigues esos tres principios, eres una persona perfecta, por decirlo así.
Sí, como usted dice, muchos de... Bueno, yo estoy en Morena desde que se creó y estoy con Andrés desde que está Andrés, ¿no? Y cuando se creó el partido y empezamos a conocer los ideales ya de Morena, ¿no? Con Andrés Manuel, como que te tatúas en el pecho esas ganas de que se cambie, ese amor, aunque muchos dicen ni en la política ni en religión el amor, pero Andrés es
el amor. Yo creo que el amor está en todas partes, ¿no? Y si lo practicáramos tendríamos una sociedad mucho mejor. Y es muy interesante que en Morena se tenga la valentía de meter estos términos, porque mucha gente le rehuye, ¿no? Porque piensa que son cosas muy abstractas o muy elevadas y prefieren irse con cosas más mundanas, ¿no? Yo creo que precisamente en su creación uno de los éxitos del PAN es que también tenía esta mística, un poquito de una ideología también un tanto idealista, que se fue corrompiendo, y yo creo que ahorita Morena recoge, y de una mucho mejor manera, porque el PAN nació pues básicamente para cuidar los intereses de las clases pudientes, contra, como reacción a las políticas de Lázaro Cárdenas, que eran políticas progresistas a favor de los más necesitados. Entonces Morena tiene esta ideología también muy idealista, un tanto abstracta, en cuanto al amor, en cuanto a
la honestidad.
A la honestidad. Bueno, la honestidad es un poquito más tangible que el amor, ¿no?
Sí, sí.
Pero a final de cuentas tiene toda esta ideología alrededor de la protección y de la ayuda a los que menos tienen, que pues obviamente debe ser la principal función de un gobierno, porque un gobierno debe crear las condiciones para que se cree riqueza, o dar las condiciones para que se cree riqueza, pero al mismo tiempo tiene que velar, y su principal encomienda es velar por los más necesitados, por los que quedan un poquito fuera de esta dinámica de creación de riqueza, porque quienes logramos insertarnos a un mercado laboral bien pagado, o inclusive a un mundo de los negocios, pues lo único que necesitamos es que el gobierno no nos delata, no necesitamos que nos ayude. En cambio, la gente que no tiene la posibilidad de insertarse a esta dinámica, pues sí necesita que se les ayude, porque si tiene un gobierno ausente, lo único que va a pasar es que...
Usted ha sido empresario y se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero aparte de eso, o sea, lo que hemos hablado ahorita un poquitito, uno se da cuenta, y con todo respeto, que es una persona sensible. Usted es una persona sensible, y eso es bueno, porque como Andrés Manuel es un hombre sensible, tener candidatos sensibles nos da la idea y nos da la
esperanza, ahora sí.
La esperanza, pero además la verdad,
la seguridad, la seguridad, la convicción de que...
Exacto, de que sí nos va a ir bien.
Claro, claro, ¿no? Mira, yo creo que los partidos, por su plataforma y por su dinámica interna, son fundamentales, pero realmente los que hacen la diferencia, o los que hacemos la diferencia, somos las personas.
Exacto.
Entonces, vaya, Morena es lo que es por Andrés Manuel López Obrador. Y entonces sí es muy importante que se escojan candidatos, como tú dices, que tengan la sensibilidad, que tengan el compromiso, que tengan la honestidad, porque si llenamos un buen partido de malos elementos, pues inevitablemente el partido se va a ir echando a perder, que es lo que le ha pasado a otros partidos. Entonces yo sí estoy muy contento de que los candidatos de Morena, los que conozco, que son los de aquí de Yucatán, hablando en el primer distrito de Antonio Figueroa, en el segundo distrito de Adelita Balam, en el tercer distrito
Adelita
Balam, una dama, en el tercer distrito Miguel Candila, en el cuarto distrito Alberto Nolasco, un gran amigo Alberto, en el quinto distrito Doris Canché, de lo mejor yo creo que tenemos, en el séptimo distrito Rosalba Miranda, los federales, Roger Aguilar en el tercero, que usted debe conocer a Roger, sí, que es un incansable luchador desde hace muchísimos años de la izquierda en Yucatán. En el cuarto distrito, Tony Peraza, que viene del PAN, ¿no? Pero el doctor Tony, pero yo lo he tratado y es un tipazo, y además con un carisma y con una popularidad enorme, la gente lo quiere muchísimo. Desde luego que Huacho, que ha venido a revolucionar el Morena en Yucatán con su carisma, con su arrastre.
En la mañana estuvo por acá Huacho y lo entrevisté rapidísimo.
Con razón vi ahorita un letrero de él allá afuera, hasta con la camisa de la selección mexicana.
Me estaba despertando, eran como las 7:30 y empecé a oír ruido.
Creo que estaba volanteando, ¿no?
Estaban los muchachos volanteando y de repente la música, y dije, ¿qué? Y me fui a entrevistarlo y...
Mira, te voy a confesar algo, yo no soy muy fanático de estas campañas escandalosas y con mucha gente y etcétera, pero sí le tengo que reconocer a Huacho que es un profesional, sabe lo que hace, lo hace muy bien.
Y lo ha hecho muy bien.
Es la mejor campaña que ha habido en Yucatán en muchísimo tiempo, desde luego que es la mejor de esta elección, por mucho, yo creo que la campaña, además de la más llamativa, la más eficiente. A mí me llama la atención y lo comento siempre aquí con mi asistente que siempre está conmigo. Hola. Con Edwin, lo comento siempre, le digo, no sé cómo le hacen estos cuates, que a donde vayamos vamos a ver algo de Huacho, siempre, ¿no? Hasta pareciera que se sabe en tu ruta, sí. Y que te están poniendo
pero sería magnífico que sean ustedes la mancuerna presidencia y gobernatura,
sería
porque
genial.
Porque realmente serían dos personas que tienen los mismos valores y ante todo que respetan sus estatutos, los estatutos de su partido, que siguen los ideales de Morena, ¿no? Sería fantástico.
Mira, yo creo que sería maravilloso, puede ser, porque existe la posibilidad de que esto se dé. Entonces tú imagínate, presidente Andrés Manuel López Obrador, sí. Gobernador Huacho Díaz Mena, y presidente municipal Fernando Shakur.
Sería excelente.
Créeme que resolvemos el problema del transporte público en Yucatán, sí, que es uno de los problemas que más afectan a los ciudadanos. Lo resolvemos, porque tendríamos los recursos federales.
La ciudad es un caos, es un caos. De verdad que yo tenía muchos años de no ir al centro, porque aquí tenemos de todo.
Así
¿no?
es, tenés aquí cerquita una plaza, sí, que donde hay de todo, ¿no?
Y esta plaza fiesta.
Y ya construyeron otra aquí enfrente.
Y el Uptown.
Así es.
Pero aparte de eso, o sea, dejas de ir porque también tienes el mercado del Alemán cerca, o el mercado de la Maya, ¿no? Y bueno, dejas de ir al centro por lo mismo. Es caótico ir al centro. Aún vayas en autobús, que te tardas muchas horas.
Y es una lástima porque es muy bonito ir al centro. A mí me encanta. Yo la realidad es que no había, no, sí iba a los mercados, sobre todo cuando era más chico, cuando mi mamá estaba en condiciones y la acompañaba yo al mercado. Pero ya tenía muchos años que solo pasaba porque yo trabajé en el área comercial de una empresa local y íbamos mucho al mercado a vender. Pero ya tenía algunos años, porque yo dejé esta empresa hace 7-8 años, que no iba al mercado. Y ahorita que he estado yendo, porque ya fuimos varias veces a hacer campaña por allá, y es una lástima cómo tenemos tan buenos productos frescos, desde fruta y verdura hasta el pescado, la carne, sí, 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 productos excelentes, mucho mejor que los que compras en el súper, sí, sí, o que los que vas a conseguir, sí, en el supermercado, a mejores precios además. Pero el abandono que tienen estos mercados es muy triste, ¿no? Me tocó ir un día que estaba lloviendo, es un problema. Se moja mucha, ¿no?, gente, horrible, se inunda el mercado.
Los olores
sí, por sí, todos terrible. Lados. No me tocó a mí, pero me dicen que ve ratas a cada rato, ajá, y desde luego que no lo dudo.
Y luego los cochineros.
Sí, está muy, sin embargo, tiene un potencial enorme.
No, los cochineros específicos. Los cochineros son los señores que venden cochinita.
Que venden cochinita. Ah, bueno, yo pensé cochinero, que la basura está por...
Así le decimos a los que venden cochinita. Yo recuerdo, candidato, yo recuerdo cuando después de los bailes del Libanés, del Campestre, y te ibas al mercado grande a comer cochinita,
así es.
Y era hermoso. Ahora no lo puedes hacer porque vas a esa hora y te apuñalan.
Es una tristeza. Tenemos que recuperar nuestros mercados. Tenemos que, bueno, esto venía por el transporte público y por el centro. No puede ser que todos los camiones tengan que converger en el centro. No puede ser que tengas que bajarte a tomar otro camión y pagar otro boleto. Yo estoy de acuerdo en que hay que...
Claro que está ahora el camión,
hablando, ¿no?, de 8 pesos un camión. Tienes que tomar 2 para llegar a un primer destino. Son 16 pesos. Y luego tu regreso son 32 pesos. Sí. Hay gente que... Muchísima gente no gana más de 150 pesos.
No.
Entonces estás hablando de 30 de 150, 3, 6, 9, 12, 15. Es el 20% del ingreso de los meridanos. De una gran parte de los meridanos.
Pero aparte de eso, el precio de la carne, el precio de los huevos, el precio de las tortillas...
El gas natural, por suerte hace calor aquí y algunas gentes pueden cocinar con leña en vez de con gas, pero es el colmo que no podamos, que tengamos que pagar tanto por un tanque de gas. Sí. Creo que anda cerca de los 400 pesos el tanque de 20 litros.
Sí, 390 el de 20.
Es una
exageración. Ya 500 el de 30, o sea, es...
Y ni se diga los que tienen automóvil o el mismo transporte público que tiene que pagar el precio de la gasolina. Que nosotros siempre decimos, medio en broma y medio en serio, el domingo primero de julio, antes de ir a votar, vayan a cargar gasolina para que se acuerden de cómo nos tiene este gobierno. Yo creo que...
Bueno, ahora la privatización del agua, ese decreto que ya firmó...
Las cuencas que se van a concesionar. Mira, yo no he investigado a fondo al respecto. Es muy preocupante lo que he visto estos últimos 2 o 3 días. Muy, muy preocupante. Sin embargo, no tengo todavía toda la información, tengo que leer mucho al respecto y tengo que consultar con gente experta en el tema para tener una opinión ya bien firme. Pero el agua, como dice nuestro compañero de partido Alfredo Jalife, un personaje muy peculiar, que me gusta mucho leer y escuchar, porque aunque a veces vuela un poquito, es un tipo sumamente brillante. Y como él dice, el agua no es ni siquiera un derecho humano, es un derecho fundamental, es un derecho emergente,
es vital.
No podemos poner en riesgo la posibilidad futura del acceso al agua para todos los ciudadanos, ¿no? Entonces sí tenemos que revisar muy bien lo que está sucediendo por ese lado y legislar como corresponda, ahora que tengamos esperemos que además de la presidencia de la República, mayoría en el Congreso de
ojalá,
la Unión,
ojalá,
para dar la certeza a todos los ciudadanos de que el acceso al agua va a estar garantizado para cualquier mexicano.
Y por ejemplo, ahorita nosotros el problema de la Japay, no tenemos un agua potable realmente saludable, ¿no?
Mira, qué bueno que mencionas a la Japay, porque es una de las cosas que no solamente es de nuestras principales banderas de campaña, sino que hemos visto que coincidimos con los candidatos de otros partidos. Por lo tanto, yo creo que gane quien gane, tenemos que ver que se remunicipalice la Japay. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos nos brinda la facultad de ser los administradores de la distribución y del cuidado de nuestra agua. Como municipio tenemos esta facultad. La gran mayoría de los municipios de México administran su junta de agua potable. Nosotros en Mérida somos de los pocos municipios, y yo creo que de las ciudades grandes, ciudades de cerca de 1,000,000 de habitantes, yo creo que somos la única que no administra su junta de agua potable, y esto lo tenemos que hacer hasta por simplicidad y facilidad en las obras públicas, para que no haya esto de que haces una obra pública y luego viene la Japay a tirar una tubería y tienes que romper lo que ya hiciste porque no había la coordinación. Desde eso hasta el estar completamente seguros de que estamos llevando un buen control del cuidado de nuestra agua. Como tú bien sabes, los nuevos fraccionamientos ya tienen por obligación construir una planta de tratamiento de agua, y lo están haciendo los fraccionamientos. El único problema es que cuando se libera al ayuntamiento el fraccionamiento, la planta de tratamiento se le entrega a la Japay, que es el gobierno del estado, y nosotros como ayuntamiento, o bueno, el ayuntamiento, yo ya digo nosotros porque ya me doy por ganador,
sí,
pero
ya
me estoy decretando ganador, pero bueno, eso lo deciden los ciudadanos. Pero el ayuntamiento no tiene ya, pierde la posibilidad de darle seguimiento para ver si estas plantas están trabajando adecuadamente, y esto es muy grave, porque desgraciadamente el gobierno del estado, y pues yo lo que escucho con la gente que platico y por lo que se percibe, utilizan mucho a la Japay como una caja chica, como una fuente de dinero para muchas cosas, entre ellas estas campañas despilfarradoras y excesivamente onerosas que tenemos que soportar todos los ciudadanos.
Y realmente, para que no nos entreguen un buen producto, porque no tenemos no tenemos buena agua.
Nuestra agua, nuestro manto freático se está contaminando muchísimo.
Y
si nuestra agua, si haces tú los análisis, efectivamente gran parte del agua de la ciudad ya está muy contaminada, tiene desechos fecales en proporciones que, aunque siguen siendo pequeñas, son proporciones que rebasan lo que se recomienda para la ingesta humana. Entonces sí es muy grave, ¿eh? Y además esta contaminación del manto freático se sigue dando. No se están tomando las medidas suficientes para evitarla. Tenemos que instalar biodigestores en todas las casas de Mérida, aunque sea poco a poco, pero tenemos que llegar al punto en que ya todas tengan un biodigestor. Tenemos que olvidarnos de los sumideros. Un sumidero es una fuente de contaminación terrible, además de que, híjole, desgraciadamente nadie limpia sus sumideros. Entonces, al final de cuentas, se terminan filtrando al manto freático.
Este fraccionamiento se construyó con esa idea. Acá no tenemos sumideros, tenemos
fosa séptica.
No, tenemos todo se va a un centro,
como centro de recuperación, ¿no? Y es como una planta de tratamiento.
Sí,
o
sí.
Ah, pues qué bueno.
Sí, aquí
porque es nuevo este fraccionamiento, relativamente nuevo, ¿no? No tanto.
Pues no. Esta casa nos la dieron porque mi marido perdió su casa en el terremoto. En el 86 nos la dieron. Pero
así como está cerca de toda la zona nueva, pero sí tienes razón, estás más para acá.
Era puro monte.
Y yo creo que cuando te dieron esta casa, si son esas fechas, no había nada a tu alrededor.
Era puro monte, lindo, hermoso, ya los pájaros.
Bonita esa época.
Los sapos.
Hace 3 décadas Mérida tenía 30.
No oímos sapos, ¿verdad?
Bueno, fíjate que ayer estuve por Bosques del Poniente, donde hay un parque que me parece es un parque ecoarqueológico, que desgraciadamente está muy abandonado y se utiliza para cosas malas. Ahí van a consumir droga, ahí van a hacer sus cosas algunos jovencillos. Es un parque que se tiene que poner seguridad, se tiene que poner iluminación, pero bueno, el lugar tiene mucha naturaleza, y ahí sí estábamos, mientras caminábamos, estábamos escuchando a los sapitos, pero ya son muy pocos lugares donde se ve eso. Hace 3 décadas teníamos 30 metros cuadrados de área verde por habitante aquí en Mérida. El día de hoy tenemos 7 metros cuadrados de área verde por habitante, y la Organización Mundial de la Salud recomienda cuando menos 9 para tener una ciudad saludable.
Todo el mundo dice, ¿cómo ha crecido Mérida? Es cierto, pero también deben de pensar, ¿cómo han deforestado a la pobre Mérida?
Es que, desgraciadamente, ¿no? Si el crecimiento, además de ser desordenado, es pensando únicamente en la lógica de la acumulación de capital, vamos a tener problemas graves.
Totalmente.
Tenemos que crecer. Yo estoy, como me he desenvuelto toda la vida en el mundo empresarial, yo estoy completamente a favor de los negocios y de que los empresarios tengan la posibilidad de crear riqueza, porque a final de cuentas eso es lo que genera empleos y eso es lo que genera una economía saludable y que la gente pueda vivir adecuadamente. Pero tenemos que crear riqueza dentro de un marco de legalidad y dentro de un orden. Yo siempre pongo el ejemplo, los que tenemos oportunidad de viajar, no te vayas lejos, vas a Estados Unidos, te asomas en el avión cuando vas a aterrizar si estás viajando de día, ves cómo los fraccionamientos son una combinación de asfalto con área verde. De hecho, hay muchísima área verde. Hasta parecen parques o bosques los fraccionamientos. Ves la casa, ves muchísimos árboles, luego ves otra casa, ves muchísimos árboles, luego ves un área verde grande. En cambio, cuando llegas a Mérida, te asomas por la ventanilla del avión y ves puras planchas de concreto. Puras planchas de concreto. Ves lo que es la selva, a donde no ha llegado todavía la ciudad, pero una vez que empiezas a ver las manchas urbanas, es cemento. Cemento y cemento.
Sí, acá la idea de este fraccionamiento eran andadores tipo
que fueran para tener el área verde.
Que tenemos un montón de árboles aquí enfrente, pero muchos como que no se acostumbran o no lo aceptan, y si se da cuenta muchos meten sus autos por el andador.
Hay una falta de cultura ecológica. Tenemos que educar a nuestros niños ya. En cuanto a la importancia de la preservación del medio ambiente, tenemos que hacer una ciudad sustentable, y la sustentabilidad tiene mucho que ver con la cultura de quienes habitamos la ciudad, y tenemos que enseñarle a los niños.
Esa es una de sus propuestas, el reforestar.
Sí, desde luego, reforestación es básica. Hablábamos de estos datos de que tenemos ahorita solo 7 metros cuadrados de área verde por habitante, 9 es el mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y tenemos que sembrar cuando menos 100,000 árboles en el trienio, cuando menos, tratar de sembrar muchos más, no sembrarlos para la foto, sembrarlos junto con organizaciones ciudadanas expertas en la materia, porque para que un árbol sobreviva, de que tú lo siembras a que llegue a la madurez, para que ya se pueda tener la confianza de que ese árbol va a perdurar, el porcentaje es mínimo. Nos hablan los expertos de un 1 a un 5% de tasa de supervivencia. Entonces tenemos que hacerlo junto con instituciones que saben al respecto, para que se siembren los árboles adecuados también, para que no dañen la infraestructura urbana, para que se siembren de la manera adecuada, para que tengan más posibilidades de supervivencia, y llevar un seguimiento tan puntual de que tengamos una hoja de vida de cada uno de los árboles que se siembran, darle un seguimiento, y en el momento en que el árbol no prospere y muera, podamos sembrar otro para que 100,000 sean realmente 100,000, y no 100,000 terminen siendo 3,500 o algo así, ¿no?
Y sí, y acá en Mérida, ¿qué es lo que ha sucedido? Teníamos muchos árboles, yo recuerdo que la mayoría de las casas tenían un árbol de naranja agria, un árbol de limón, ¿no es cierto?
Así es.
O si no, tenían, en la época de mi abuela, en casa de mi abuela, había el canisté, que ya no existe el canisté. Era un fruto riquísimo, la verdad. Ya no hay.
Mira, yo te puedo comentar. Cuando yo era niño, en casa de mis papás, así que me venga a la mente ahorita, teníamos al frente un flamboyán muy grande, y en el patio trasero teníamos 2 almendros, teníamos 2 matas de limón, teníamos una mata de mango, teníamos una de naranja agria, y teníamos muchas plantas ornamentales. En mi casa ahorita, que bueno, ahorita por cuestiones de que yo me divorcié hace un año, ahorita estoy viviendo con mi hermano.
La casa.
Sí, todavía no construyo mi casa, pero bueno, en la casa donde estoy, pues tenemos algunas cuantas plantitas y ya. ¿Por qué? Porque también se da esto de que cada vez las casas son más pequeñas, porque cada vez es más difícil, los terrenos son más chicos, entonces ya no hay el espacio para empezar para sembrar estos árboles, y también no tiene uno el tiempo. Uno se despierta, desayuna a toda velocidad, se va a la oficina, estás allá todo el día, no regresas a tu casa hasta la noche. Entonces, ¿en qué momento cuidas tu jardín, no? Ojalá y podamos retomar esto de tener, como dices, cuando menos un árbol en la casa, okay, tener el tiempo, dedicar el tiempo, porque desde luego que organizándose todo se puede, y dedicarle el tiempo para cuidarlo de buena manera.
Y tenemos buena tierra. Acá tú tiras cualquier semilla y nace.
Mira,
nace.
Para empezar tenemos...
A veces hasta en las escarpas, ¿no?
Tenemos una vocación para los cítricos enorme, sí, y los cítricos son buenísimos, ¿no? Sí, la naranja agria, la china,
bello, ¿no?
Claro,
la china,
el limón, la lima, la toronja, claro. Ya con eso ya tienes el mango también, tiene muy muy buena...
Sí, yo me acuerdo que había de manguita, mangloba, el manila.
Ahora
encontramos solo en el mercado o en el súper el ataulfo.
El ataulfo, ¿no? A mí me encanta.
Está
es
muy
un
bueno.
Un mango muy dulce.
Yo me acuerdo cuando teníamos.
Pero sí, como dices, había manila, había.
En casa de mi abuela había manguita, mangota, muchas mangas.
Yo estoy pensando la de mi casa, ¿qué era? Me parece que era Monclova, si no me equivoco, que era el grandote, sí,
grandote,
¿no? El que
petacón,
queda muy verde,
¿no?
Y se va como petacón y se va tornando rojito, rojo con amarillo.
Pues qué bueno que tiene esa idea de reforestar, la verdad.
Fundamental. Fundamental.
Sí, porque
la reforestación
ya,
y el cuidado del agua son fundamentales.
Aparte la humedad que tenemos acá y tanto concreto, la verdad parece que estamos en una olla express.
Mira, nosotros, ¿no?, queremos fomentar los techos verdes. Esto de los techos verdes es una excelente opción. Uno, para reforestar, uh-huh, esto ayuda inclusive hasta la temperatura de la ciudad, que tú sabes que somos una ciudad, sí, sumamente caliente, y mientras más deforestemos, más calientes vamos a ser. Con los techos verdes ayudas un poquito a eso, oxigena a la ciudad, también es muy saludable, le da una vista muy, muy bonita a la ciudad. Tú, sí, imagínate, hablaba yo de los aviones, imagínate que cuando esté llegando la gente vea que cuando menos la mitad de las casas en Mérida tuvieran techos verdes, sería, sí, algo maravilloso. Y además es un excelente pasatiempo para todos los meridanos, que tú el ratito que tengas cuando antes de irte al trabajo en la mañana o en la noche que regresas, o los que tienen la oportunidad de estar al mediodía en su casa, que subas a cuidar tu jardín,
sí,
y a aprovechar, porque te sirve para autoconsumo, lo mucho o poquito que produzcas que produce, en tu propio techo,
claro,
¿no? Ya es,
claro,
algo maravilloso.
Claro. Otra de sus propuestas que a mí me encantó es el estar cerca de los indígenas, ¿no? El evitar que los despojen de sus tierras, cosa que sucede esto, le pagan a peso las tierras y luego las
y mira cómo está interconectado todo, ¿no? Porque esto de pagarles las tierras a centavos para luego venderlas a cientos de pesos, precisamente se le venden a los desarrolladores, que son los que crean estos fraccionamientos que son planchas de concreto porque le quieren sacar hasta el último centavo, ¿no? Que yo insisto, yo estoy de acuerdo en que tenemos que hacer negocios, en que tenemos que fomentar el libre mercado, pero tiene que ser dentro de un marco de legalidad con una reglamentación que promueva la sustentabilidad.
Claro,
entonces,
claro,
tiene que haber, actualmente el reglamento de construcción habla de un 20%, habla de 2-10%, que sumados son un 20% que se debe dejar para áreas verdes, que se cumple a medias, porque a veces sí se deja ese 20%, pero no se fomenta el área verde, simplemente se quedan allá espacios vacíos o espacios pedregosos, no se termina de hacer área verde, y yo inclusive evaluaría la posibilidad de que sea un porcentaje mayor. Y efectivamente tenemos que asesorar a los indígenas, a las comunidades, a que tengan mucho cuidado si piensan vender sus tierras, porque es su principal herencia, es la riqueza o la única riqueza que tienen, y si no la cuidan, si se dejan engañar por algunos líderes que luego les dan dinero bajo la mesa para que convenzan a todos los ejidatarios, y pues una vez que venden esas tierras ya no tienen.
Yo me acuerdo cuando la nana que teníamos en la casa, ella sembraba, tenía sus parcelas y sembraba sus elotes. De esos elotes ella hacía isuais, que son como arepas.
Arepas,
¿no?
Uh-huh.
Que son como dulces.
Bueno, arepas le llaman en Sudamérica.
Exacto, son dulces y saladas.
Uh-huh.
Me traía para hacer atole nuevo. O sea, producía y vendía, ¿no?
Eso es maravilloso.
Ahora no,
ya no existe,
no,
eso, o muy poquito.
De repente, cuando en la época de los santos difuntos, que uno quiere atole nuevo, no encuentras de repente el atole nuevo, ¿no?
Es correcto, es correcto. Y mira, ahorita a mí me gusta mucho leer cuando hay oportunidad. Mis tiempos libres, yo siempre digo que yo no soy muy sociable porque casi no asisto a reuniones y a fiestas porque la mayor parte del tiempo estoy ocupado, y cuando tengo tiempo libre lo utilizo para dos cosas: hacer ejercicio o leer. Leer. No voy a decir leer porque luego me...
leer. Le van a decir Nuño.
Me van a decir Nuño, y eso sí es una grosería. Y utilizo mi tiempo libre o para hacer ejercicio o para leer. Y precisamente un libro que estaba leyendo antes de que empiece la campaña, que no he podido terminar porque andamos como locos, pero que está muy interesante y lo quiero terminar ya, porque es un libro que se llama ¿Cómo funciona Asia? Habla de cómo se han desarrollado las economías asiáticas. No sé si tú sabías que México en el año 2000 era la economía número 9 del mundo en cuanto a Producto Interno Bruto, en convertido a dólares, y el día de hoy somos la economía número 15. Yo siempre digo la 16 porque según mis datos ya nos rebasó Indonesia. Sin embargo, si te metes a internet vas a ver que todavía somos la 15. Ahí tiene que ver con el tipo de cambio y tiene que ver ahí con algunas cuestiones, pero somos o la economía 15 o la 16. Estamos peleando con Indonesia el lugar número 15. Hemos caído del 9 al 15 en 3 sexenios. Somos uno de los países, si no es que el país, que más lugares ha perdido en 18 años en cuanto a producción económica. Y nos han rebasado muchos países asiáticos, como Corea del Sur, precisamente como Indonesia. Y lees cómo estos países han salido adelante, y el punto número uno es el desarrollo de su agricultura y la búsqueda de la sustentabilidad alimentaria, de la autosuficiencia, más que sustentabilidad, ahí perdón, usé la palabra incorrecta, es la autosuficiencia alimentaria, que con la producción nacional se pueda alimentar a la población, que no dependan de las importaciones. Y ellos lo han hecho, aunque obviamente tenemos que promover la agricultura mecanizada porque es la que da más rendimientos, pero muchos países asiáticos han salido adelante con la agricultura de traspatio. Todos los campesinos o la gente de las comunidades de países asiáticos como Vietnam, como Camboya, como Indonesia, en su casa tienen hortalizas. Y de a poquito en poquito van sembrando y llega un punto en que es puro autoconsumo, pero llega el punto en que ya empiezan a tener excedentes y esos pequeños excedentes los empiezan a vender o los empiezan a utilizar para producir algunas cosas para vender. Y eso les genera un ingreso extra, aparte de lo que ganen en la fábrica en la que trabajan, o aparte de lo que ganen en el tianguis donde venden lo que puedan vender, y eso va haciendo que tengan un poquito más de dinero, y son dos cosas, ¿no? Van ayudando a la economía familiar, y además le van dando al país, porque si tú vas juntando todos estos micro hortalizas, las vas agregando, claro, y claro, tienes una producción agropecuaria que le va dando una riqueza al país.
Y antes nuestras abuelas hacían
así
eso.
Era, claro.
Yo recuerdo que mi abuela tenía epazote, hierbabuena, naranja, limón, mango. Ahora no. Y no nos vayamos lejos. Aquí en Ixcumpich había una hacienda que igual ya no existe.
Así es.
Mi marido y yo ahí íbamos a buscar betabel, remolacha para
remolacha,
nosotros.
Sí. Bien dulce la remolacha.
Sí, la verdad. Ya no hay eso. Ahora, bueno, ni el lote.
Lo que pasa es que, insisto, en esta lógica de la maximización de utilidades, sale mejor negocio vender tu tierra para que la urbanice una constructora y para que venda las casas,
qué triste, ¿no?
que tener tu hortaliza o tu huerto. Sin embargo, ya México, yo creo que de unos 10 años para acá, se ha estado dando cuenta que la agricultura es negocio. Yo te conozco a mucha gente, inclusive tengo parientes que se dedican a la agricultura a gran escala, y ya está incrementando la producción. De hecho, en el cono sur de aquí de Yucatán, en Campeche, en parte de Quintana Roo, ya se está empezando a dar esto de la siembra, principalmente de maíz, de soya, de sorgo. Hay gente que tiene papaya, desde luego que en la parte de los cítricos también hay bastante. Y yo espero que se vaya incrementando. Es más, yo soy de la idea de que toda esta zona, el área de Tizimín, el oriente del estado, yo creo que muchos ranchos ganaderos, que actualmente son ganaderos, se van a ir convirtiendo a la agricultura, porque debe ser, va a ser una actividad más rentable que la ganadería. La ganadería, yo creo que se va a volver más intensiva, de estabulada, ya no tanto de pastizal. Y aunque esto tiene sus desventajas, porque no hay nada como la carne del toro que está comiendo el pasto natural, pero la tendencia yo creo que va hacia una ganadería estabulada, y estas grandes extensiones de terreno que actualmente se utilizan para pastar al ganado van a convertirse en áreas para sembrar principalmente maíz y soya, que yo creo que son de los productos que tienen un mercado asegurado. Actualmente importamos la mayor parte del maíz que consumimos, lo cual es vergonzoso.
Ahora,
¿no?
Candidato, un kilo de tortilla, 18
pesos. Es una locura, es una locura. Yo no consumo muchas tortillas, para serte sincero, trato de ser saludable, aunque con esta campaña ya no lo parece, ya subí 5 kilos.
Tacos, tortas y tamales.
Pero sí, en todos lados, en todos los eventos, eso es lo que hay. Y refresco, que yo soy enemigo de los refrescos, pero no le puedes negar a una persona que te invita a un refresquito. Pero sí tenemos este gran problema de que la tortilla, yo hace mucho que no compraba kilo de tortilla,
acá, ¿no?
18 pesos, o sea, estamos hablando de que, 20, 40 centavos, otro 20% del sueldo.
Y nuestros campesinos, que es lo que, yo recuerdo que comían 3, 4 kilos, compraban de tortilla.
Hombre, ahorita ya si compras más de un kilo ya te
yo me acuerdo, el esposo de la nana decía, yo mi zapal de tortilla, decía, porque eso de los yucatecos, ¿no? Y ahorita no.
Es una lástima.
Ahora no, o sea, se compran un kilo de tortilla y tienen creo que 80 pesos al día sus camiones.
En los camiones se van 32, en la tortilla se van 18, ya tienen 50 pesos.
Y el kilo de carne, o sea, no les da, o el kilo de huevo. No,
carne, fuiste muy optimista. Y el huevo, que es un excelente alimento, ya también está subiendo muchísimo. El cartón ya anda en 40 y tantos pesos.
El cartón está en 54.
54 ya, pues imagínate, hace tiempo, desde que empezó la campaña no he comprado, porque ya ni tiempo me voy a comprar, porque recuerdo que yo compré a 48 pesos. Pero 54 pesos el cartón.
De repente los habrán aquí. Sí, ponen a 48.
Sí, yo he comprado a 48 hace no tanto tiempo.
A mí me gusta mucho porque es nuestra, es una tienda nuestra, la de los Abraham, ¿no?
El aquí,
sí, de claro, los Abraham.
¿Cómo no? De hecho, yo trabajé, déjame comentártelo, mi primer trabajo, mi papá muere cuando yo tengo 17 años, y ahí voy a hacer un poquito comercial, espero que no haya problema. Cuando mi papá muere, además de que muere bajo unas condiciones ahí un poquito difíciles, porque no nos lo esperábamos, y mi mamá toda la vida había sido ama de casa, había ya unas cuestiones familiares, entonces pues se inestabiliza un poquito la situación económica en mi casa. Y a los pocos días de que muere mi papá, que yo estaba un poquito, pues tenía 17 años, yo lo acompañé, tratamos de salvarle la vida llevándolo a Houston, y a mí me tocó acompañarlo a Houston, y pues se me muere a mí, básicamente. Yo era el único que estaba con él allá, porque mi hermano estaba estudiando en Monterrey, mi mamá se quedó para cuidar a mis hermanos pequeños aquí en Mérida, entonces yo fui el único que me fui con él. Muere, pues prácticamente conmigo nada más, y lo regresamos, yo regreso el cadáver, nos presta una empresa un avión privado para traerlo, y tengo el cadáver de mi papá a mi lado. Fue una experiencia muy fuerte, pero bueno, yo pues sí tuve unos días un poquito difíciles después de eso, y unos días después de que yo regreso de Houston, muy muy triste, un poquito afectado, don William Abraham Dagger llega por mí en su camioneta y me dice, Fernandito, vamos, te voy a enseñar a trabajar, porque ahora lo vas a necesitar, ya no tienes a tu papá. Y me llevó a sus ranchos, me llevó precisamente a ver a su ganado, me llevó a ver tenía él plantíos de limón, no sé si lo siguen teniendo, lo sabrán, porque ya hace mucho que no convivo con ellos, pero en aquella época, don William, estoy hablando de cuando yo tenía 17 años y tengo 45, estamos hablando de ya hace mucho tiempo. Y después de darme una vuelta por sus ranchos y por sus terrenos de limón, me dice, vas a trabajar en un supermercado para que aprendas a trabajar, y me lleva a las oficinas de Super San Francisco de Asís, que ahorita el aquí pues es la derivación del super, ¿no? Y ahí trabajé alrededor de 2 años, antes de que mi mamá me diga, ya no tienes papá, tienes que volverte hombrecito, te vas a ir a estudiar a México y a ver cómo te las arreglas allá, y me manda a a estudiar a México, que precisamente como se va dando, sin querer se va dando la historia, en México es donde conozco yo el gobierno de Andrés Manuel, porque hacia el final de mi carrera me toca la victoria de Andrés Manuel en el año 2000, y pues siendo yo un joven que siempre he sido muy interesado en mi entorno, empiezo a percibir, me llama la atención que gana un tabasqueño en la Ciudad de México. Yo pensaba que iba a ganar Santiago Krill, que era el que venía con la ola foxista. Yo voté por Vicente Fox, yo quería, siempre buscado la alternancia, el cambio. Me decepcionó mucho Fox, pero yo creo que fue bueno que hubiera habido alternancia en aquel entonces. Y empiezo a darle un seguimiento al gobierno de Andrés Manuel porque me llama mucho la atención su victoria. Y es cuando veo que se renueva el centro histórico de la Ciudad de México, que se construyen los segundos pisos del periférico, que se dan las ayudas a las madres solteras, que se dan las ayudas a la gente de la tercera edad, que luego copian por todo el país, que se construyen universidades en la Ciudad de México. Y es cuando yo digo, ah, caray, a ver, este señor sí es efectivo. Platicas con la gente y la gente contenta, diciendo, vaya, por fin tenemos a un gobernante que sí está, un cambio, claro, un cambio verdadero. Claro. Y de ahí me vuelvo yo obradorista. Podríamos decir que desde el 2002 o 2003 yo ya me vuelvo un seguidor de Andrés Manuel. Luego en el 2005 viene el intento de desafuero, completamente injusto para cualquiera que lea un poquito. Yo fui a todos los mítines del desafuero. Yo inclusive ya había terminado la carrera, ya vivía aquí en Mérida de vuelta, pero por cuestiones de trabajo iba mucho, iba y venía a México, y cada vez que había un mítin de Andrés Manuel, si yo no estaba en México, si estaba en México por cuestiones de trabajo, iba al mitin. Y si yo no estaba en México por cuestiones de trabajo, como los mítines eran fin de semana normalmente, yo compraba mi avión de mi dinero, porque mucha gente me decía, no hombre, esos mítines seguro los llenan con puro acarreado. Yo decía, bueno, mi experiencia personal, yo de mi dinero pago mi avión y mi hotel, o llegaba a casa de algún amigo de la universidad para ir a las marchas contra el desafuero. Y era una cosa impresionante. Yo creo que ahí fue donde yo me volví, ya era seguidor por el tiempo que viví en México y que vi su gobierno, pero para el desafuero fue cuando yo dije, lo que yo pueda hacer para poner mi grano de arena para que este señor sea presidente de la República, lo voy a hacer. Y te estoy hablando del 2005, y ahorita, desde 13 años después, mi grano de arena es ser candidato a la presidencia municipal de Mérida, y pues espero estar contribuyendo, aunque sea en un poquitito, para que...
Es que contagia a Andrés Manuel, ¿verdad?
Sí, claro.
Andrés Manuel contagia.
Yo recuerdo que pasaba caminando en esos mítines, en aquel entonces con Porfirio Muñoz Ledo, con... ¿quién más estaba muy cercano a él en aquel entonces?
Bueno, pues los suyos también estaban con él.
Sí, pero fíjate que esos nunca me dieron confianza.
Nunca te dieron confianza.
No, es más, Martí Batres estaba allá, que yo también ahí...
¿Cómo que no?
Bueno, no lo sé, no lo conozco, no habría que conocerlo. Pero sí pasaba caminando Andrés Manuel de la mano de estas personas, y a mí se me enchinaba la piel.
Sí.
Pero eso no era nada comparado con gente que veía yo a mi alrededor, que hasta lloraba. Entonces, cuando yo regresaba a Mérida y me decían, ah, fuiste allá al mitin de acarreados, yo les decía, oigan, no tienen idea. En aquella época Mérida no había despertado, por decirlo así, ¿no? Seguía habiendo esta idea de que Andrés Manuel era un político izquierdoso, que
estaban lavados del cerebro.
Completamente. Sí. Entonces yo llegaba y, ¿cómo te fue en tu mitin lleno de acarreados? Y yo les decía, señores, no tienen idea de lo que es este movimiento. Y no tienen idea de lo que viene a futuro. Porque ahorita ustedes... Porque fue cuando vino la guerra sucia del 2006, del peligro para México, de Venezuela, de Cuba... Y muchos meridanos,
cosa
muchos amigos
que quieren míos, hacer eso ahorita.
Sí, ¿verdad? Pero ya no, pero ya estamos vacunados. Cuando metes un germen tanto, pues ya llega un momento en que el cuerpo ya genera anticuerpos, y es algo similar a lo que está pasando. Así, ahorita, por más llamadas, que ahorita están de moda las llamadas, que te dicen cosas contra Andrés Manuel, y así van a estar de aquí al día
mí,
de la elección.
A mí me han estado hablando de un número 969, pero mundo, no contesto.
A todo mundo le están hablando, no, les dicen tontería y media, pero mira, a mí... Hay gente que me marca por teléfono y me dice, me acaban de hablar para decirme que Andrés Manuel es lo peor del mundo y que Néstor ha salgado y que no sé qué nada, pero ahora más voy a votar por él. Sí. O sea, ya tiene el efecto contrario,
sí,
porque
la
ya
verdad,
abusaron,
la verdad,
ya abusaron. Sí. Desde el 2006 andan con esta tontería, con esta vacilada, él termina de gobernar.
Y es que en los debates presidenciales igual, las mentiras,
claro,
que luego el verificador,
claro, demostró, van demostrando las,
o sea,
cosas,
¿qué les
y la
pasa,
gente ya está,
¿no?,
más informada, claro, por las redes sociales.
Sí,
antes a lo mejor no había tanto acceso a redes sociales, solo era televisión, Televisa y TV Azteca estaban totalmente en contra de Andrés Manuel, entonces lo único que veías, te bombardeaban todo el tiempo, los periódicos, la mayoría, reciben mucho dinero de los gobiernos tradicionales, pues como buen empresario, tu interés es mantener a tus mejores clientes, y pues obviamente le pegas al que amenaza con...
Exactamente.
Porque Andrés Manuel ha dicho abiertamente que va a gastar menos en publicidad, ¿no?
Ya tiene a su gabinete hablando...
Ya tenemos a una buena parte, no lo hemos terminado de armar, pero ya tenemos a una muy buena parte. Hay gente tanto de Morena como expanistas, como gente de la sociedad civil que no se identifican con ningún partido. No quiero hablar de nombres porque ellos mismos me han dicho que prefieren aún no, porque muchos de ellos pues están ligados de alguna manera a cuestiones, ya sea que sus negocios tienen miedo de que haya represalia, o hay algunos que son... yo digo expanistas, pero hay algunos que todavía
no han
salido del closet, entonces pues no los vamos a quemar.
Y a mí me gustó lo que dice, prometió tener un buen gabinete, pero lo importante es no amigos.
Mira, yo soy un creyente total de que para que un negocio o el gobierno funcione, tienes que tener a la mejor gente, a la gente más profesional. Y tienes que tratar de ser, no es fácil a veces, ahí sí, presumiendo, pero tienes que tratar de ser la persona más tonta dentro de tu equipo.
Y le digo una cosa, lo trae en la sangre, como sirio-libanés, lo trae en la sangre. Nosotros igual en la casa convivimos mucho con sirio-libaneses. Mi padrino es sirio-libanés, Pedro
Paisana.
Selen.
Paisana. Selen, claro que
Pedro
sí.
Pedro Selen, claro que es, sí. Es mi padrino.
En Campeche también hay muchos Selen.
Hay muchos Selen, sí. En Campeche, también de la rama de Pedro, Jorge.
Correcto.
Y ellos son así. Yo me acuerdo cuando mis hermanos eran chicos y fueron a la fábrica de guayaberas de Don William Abraham, fueron a la fábrica de guayaberas y mis hermanos pensaron, nos van a dar un buen puesto. Armar cajas.
Así es, empiezas desde abajo. Yo en la fábrica
de
aceites,
de
grasas
amigos.
Y jabones donde trabajé, que cuando muere mi papá, un tío me da la oportunidad de trabajar allá. Mi papá ya no era socio por una cuestión ahí familiar que ya se habían separado. Fue fundador él en su momento, pero ya estaban separados. Y a mí, yo empecé, fui basculista, fui almacenista. Tenía un programa de capacitación en donde estabas 3 meses en los puestos importantes, pero desde almacenista, basculista, auditor, sí. Y mira, es gente con una disciplina de trabajo enorme, gente muy trabajadora, sí. Y gracias a Dios me lo heredaron, me lo contagiaron, porque yo estoy acostumbrado a trabajar. Y es gente muy austera, eso también me lo heredaron. Mucha gente me critica de que soy medio miserable, pero yo creo que es muy importante cuidar mucho el dinero. Porque sí veo yo mucho despilfarro en la política. Dicen que lo que fácil viene, fácil lo gasta uno.
Sí, yo recuerdo que nos decía precisamente la mamá de mi padrino, guarda tus pesos blancos para tus días negros.
Y a mí mi mamá me decía, cuida los centavos porque los pesos se cuidan solos. Sí. Y aunque mi mamá no era paisana, mi mamá todavía vive, aunque muy enferma, pero todavía vive. Y esa frase... Siempre la recuerdo, ¿no? Cuida los centavos porque los pesos se cuidan solos. Pero mira, un ejemplo, porque otra cosa que tenemos los paisanos es que sabemos delegarle a los especialistas en cada materia. Sí. Yo pongo de ejemplo aquí en la campaña. Yo tengo un coordinador de campaña, Chucho. Lo respeto mucho. Un tipo, mira, se ha peleado con medio mundo porque tiene un carácter difícil y además porque... es un hombre de convicción y es un hombre que me defiende a toda costa. Entonces, si él considera que en un evento yo no voy a tener el papel que él cree que debo tener, o si él considera que no va a haber la suficiente gente, dice no. Y muchas veces se gana enemigos y tiene formas medio difíciles. Él es constructor, entonces está un poquito acostumbrado a manejar gente así un poquito rudo, además tiene caballos, le gustan los caballos, tiene así una forma muy peculiar, pero es un tipo,
genial,
excepcional y muy profesional. Entonces, el ejemplo de la agenda, y te estoy hablando de esto por lo de delegar a la gente que sabe. Al principio de la campaña yo tenía la idea, todo el mundo me hablaba, yo, oye, puedes venir acá, allá, y yo tenía la idea un poquito de participar en la elaboración de la agenda. Cuando me di cuenta que me iba a meter en problemas porque iba a dejar mal a gente, decidí que la agenda le iba a hacer Chucho. Y que a mí no me interesa nada, y si alguien me habla y me dice, oye, te invito a, habla con Chucho. Oye, tenemos esto, la próxima, habla con Chucho.
Y realmente es una persona muy accesible. Yo estos días que he estado en comunicación con Chucho, la verdad que
bueno, allá va a haber opiniones divergentes, sí, porque hay mucha gente que me dice lo contrario, pero cuando él es accesible es porque se da cuenta que, nos conviene lo que se nos está ofreciendo.
De hecho íbamos a hacer el programa el día 12. Le digo, Chucho, el 12 es el día del debate, le digo.
Claro, y Andrés,
sí, cierto, Manuel, lo cambiamos. O sea, la verdad que me
es un tipazo, muy profesional, sí, muy gustó, efectivo, muy gustó, eficiente. Yo estoy muy contento con el camino que ha llevado mi campaña.
Tempranito, tempranito tenemos la agenda en el celular.
Y mira, mi agenda la hace el 100%. Yo confío tanto en él que a mí, es más, la agenda de mañana, no sé si ya la pasó, probablemente me la pase hasta el rato. Yo hay veces que no sé a dónde estoy yendo. Edwin, que es otra persona en la que confío al 100%, él me lleva. Y ya en el camino me va diciendo, estamos yendo a tal lugar, tal cosa, tal cosa. Al final de cuentas, yo no me preparo para los eventos, porque pues lo que sé ya lo sé, y lo que no lo sé no me lo voy a aprender de un día para otro.
Exactamente.
Entonces, yo a veces sé a dónde estoy yendo en los 15 minutos de camino a dónde estoy yendo. Y la verdad, hemos hecho una muy buena campaña. Una campaña difícil, mucha gente que empezó la campaña no la terminó porque no le gusta el trato de Chucho, que es muy exigente, es mucho trabajo.
Pero eso es bueno.
Pero claro,
el ser exigente es
claro,
bueno.
Claro.
Porque, sí, a muchos les cae mal.
A muchos les cae mal porque sobre todo como nosotros no pagamos, sí, la gente que está aquí es gente voluntario. Sí, tenemos dos o tres personas que se les tiene que pagar, como es la secretaria, como es el chofer, cuestiones que se tienen que pagar, que al final de cuentas son gente mía, ¿no? Pero lo que tiene que ver directamente con la campaña, que son los brigadistas, que son los voluntarios de la casa de campaña, los que nos ayudan a hacer la planeación, completamente voluntarios. A nadie le damos un peso. Entonces, muchas veces, si la gente es voluntaria, si les empiezan a exigir, si les empiezan a, como me dicen, es que es muy mandón, es que cree que soy su empleado, pues es que así lo quiero yo, porque quiero una campaña profesional. Y si no te pago y no estás de acuerdo, ahí está la puerta. Y adelante, pásale. Si no te gusta, nadie te obliga a estar aquí, ¿no? Y desgraciadamente sí, algunos que me gustaría que siguieran en la campaña ya no están, pero los que se han quedado yo creo que ha sido lo mejor. Ahora sí que se separa la crema de la nata y se queda la gente más capaz, la gente que no le interesa, que si me hablan feo, que si me exigen, que si me ponen a trabajar, es la gente que está dándolo todo por ganar la presidencia municipal y dándolo todo porque la ideología de Morena y el cambio se dé en Mérida, se dé en Yucatán. Y yo estoy muy contento con el equipo que traemos y muy contento con el trabajo de Chucho Jesús Bastarrachea. Ay, para que lo tomen en cuenta en el futuro los que quieran hacer campañas. Excelente coordinador de campañas, se los recomiendo.
Eso es bueno, que haya unión, ¿no? Que haya unión, que haya comprensión, que haya compañerismo. Eso es importante. Yo fui candidata en 2015 a una diputación local por el Distrito 7. Y fue increíble. Estábamos comenzando a hacer partido.
Correcto. Sí, en el 2015 fue dificilísimo porque era nuevecito el partido.
Muy difícil.
Yo conozco muy bien a doña Hilda, quien fue candidata a presidenta municipal.
Adelita,
y me cuenta lo difícil que fue, porque prácticamente era sin recursos,
cero,
sin conocimiento, sin
cero,
nada.
Cero.
De
la persona, nada, tus ganas y vamos, ¿no?
Así es.
La verdad que fue increíble. Yo siempre he vivido por acá, cuando chica en la Colonia México. Yo me puse a llorar, candidato, yo me puse a llorar porque yo no conocía más allá de lo que me tocó. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que no conociera mi ciudad? ¿No?
Es lo que uno ve.
Y encontré gente tan hermosa como la que usted se ha encontrado. La verdad que es increíble. Ya hice mi comercial.
Sí, no, es que es la realidad. Y me da mucha pena que se gaste tanto dinero, por ejemplo, en campañas políticas. Por ahí veía una nota de, me parece que es del diario La Verdad. Ya pedí que mi campaña me verifique los datos, pero vi una nota en donde dice que de los candidatos a la alcaldía, el candidato del PRI ha gastado o ha reportado gastos a, bueno, si nos ha reportado es lo que ha gastado a, al INE por 6 millones de pesos. El candidato del PAN le ha reportado al INE 9 millones de pesos. Nosotros le hemos reportado al INE, hemos gastado, inclusive pedí que lo verifiquen porque yo creí que habíamos gastado menos, 355 mil pesos. Estamos hablando de que el PRI ha gastado 20 veces más que nosotros y el PAN ha gastado 30 veces más que nosotros. Y eso es para la alcaldía. Para la gubernatura debe ser una locura lo que se está gastando. Y a mí me da muchísima pena que mucho de ese gasto son espectaculares, son planas en los periódicos, son spots en televisión, que es pura imagen. No le traen ningún beneficio a los ciudadanos. Porque todavía regalar la camiseta, pues bueno, es una camiseta que va a tener un ciudadano, ¿no?
Exacto.
Pero la pura imagen, el dinero que se gasta cuando hay tantas necesidades.
Y ahora los ves en cuerpo entero y de
sí,
tamaño
sí,
natural.
Sí, este, sí, es una vacilada.
¿No?
Digo, o sea, mercadológicamente está muy padre, bárbaro. Pero qué necesidad de que promuevan esa imagen tanto, ¿no? Ahí tenemos el dato de que el, este ayuntamiento, el actual, gastó en promedio 50 millones de pesos anuales en comunicación social y publicidad.
Y realmente, realmente, candidato, no creo que haya valido la pena porque no tienen bien cuidada la, la ciudad. O sea, la verdad que...
Desde luego que no vale la pena. Es precisamente eso lo que me molesta, que mientras hay tantas, tantas necesidades, tantas carencias, estamos gastando esas cantidades de dinero en vez de ayudar a la gente que más
no
necesita.
No tienen un buen... transporte, no, o sea, el transporte urbano acá es terrible, el ambulantaje, los tienen a todos achocados, no puedes ni caminar.
Los
¿no?
ambulantes, o sea, es un tema muy importante, sí. Tenemos que regular el ambulantaje, tenemos que disminuirlo, entendemos y aceptamos que el gobierno no ha hecho el trabajo necesario para crear una economía lo suficientemente fuerte que pueda insertar a todos los ciudadanos dentro de una economía formal. Uh-huh. Por eso tenemos que ser flexibles con la gente que está buscando la subsistencia de la única manera en que la encuentra. Pero sí tenemos que ser muy estrictos, número uno, verificando que los ambulantes sean realmente individuos buscando salir adelante y que no sean parte de bandas que son delincuenciales, que utilizan a esta gente para trabajar, para vender sus productos que muchas veces son robados, porque esto existe, los tienen hacinados en domicilios donde meten a 20, 30 gentes, y tenemos que verificar que esto no sea así, y si son verdaderamente ambulantes que están buscando la subsistencia personal, tenemos que tratar de insertarlos a la economía formal, capacitándolos en oficios. Existen los programas del gobierno estatal, hay un programa que se llama Capacitar para que los podamos insertar a la economía formal, y también tenemos que reubicarlos en espacios públicos que sirvan para ello, como el mercado San Benito, donde están prácticamente vacíos el segundo y el tercer piso.
Sí, San Benito es un mercado muerto,
es un elefante blanco,
¿no?
Es un mercado muerto. ¿Por qué? Porque está muy feo, porque está muy abandonado. Es muy difícil que la gente quiera subir al segundo y al tercer piso, sobre todo si está cargando mercancías. Nosotros estamos proponiendo poner una banda eléctrica para que sea mucho más fácil subir y bajar. Banda, no escaleras, porque luego las escaleras son un poquito peligrosas también para la gente que lleva niños o que está cargando compras. Una banda eléctrica para acceso al segundo y al tercer piso. Queremos hacer más grandes las puertas de acceso, queremos verificar que esté bien techado y bien impermeabilizado todo el mercado para que no
entre agua. Y los que estén afuera entren, ¿no?
Y de esa manera, exactamente, y de esa manera reubicar a los que están afuera cuando vean que el mercado ya está remodelado, que hay más tráfico de gente, porque lo que ellos quieren es estar donde hay tráfico, claro, porque eso les genera venta. Claro. Pero si generamos el tráfico dentro del mercado, inclusive de turistas, yo siempre he dicho que muchos de los lugares a donde yo he viajado, el mercado de la ciudad es uno de los puntos turísticos más importantes. Acá no, acá muy poco turista va al mercado porque no es un lugar atractivo, pero si hacemos esta remodelación, lo volvemos un lugar atractivo, hablamos con las agencias de viajes, con los operadores, para que lo pongan dentro de sus tours, para que sea parte fundamental de la visita a Mérida, podemos reubicar a muchos de estos ambulantes y de esta manera liberamos banquetas y esto ayuda, uno, para que el peatonaje sea más cómodo, porque además tenemos que incentivar el peatonaje, tenemos que tratar de desincentivar el uso del automóvil, tenemos que tener un buen transporte público para que la gente utilice menos automóvil y más camión, y tenemos que tener buenas banquetas arboladas para que no sea un martirio caminar, tenemos que tener ciclopistas para que también la bicicleta se empiece a utilizar más, pero hablando específicamente del centro y del ambulantaje, al liberar estas banquetas, reubicando ambulantes dentro del mercado, inclusive hasta ayudas a que el tráfico del centro sea más fluido, porque muchas veces se va entorpeciendo porque la gente tiene que bajar a la carretera, a la calle, a caminar, porque las banquetas están invadidas
por los ambulantes. Sí, luego te gritan, estás en tu pueblo, ¿qué te pasa? No es cierto.
Y a mí me pasa que tienes que frenar porque está la gente caminando y tienes que bajar la velocidad y eso lo vas acumulando, la gente que hace lo mismo y tienes un tráfico más entorpecido, que de por sí entrar al centro ya a ciertas horas entre semana principalmente es un martirio.
Y ahora que pusieron lo de música, lo que era antes el especial de música. Luego, en esa misma calle están los camiones que van hacia el tecnológico. A la vuelta, los que vienen.
Tenemos un problema con los camiones. Pues además de que todo converge en el centro, cometemos el terrible error de que el ajuste de tiempo para la salida de los camiones lo hacen en el centro.
En el centro.
En vez de que lo hagan en el extremo contrario de la ruta. Entonces, si de por sí es un caos el centro, además tienes parados 3 o hasta 4 camiones de la misma ruta esperando su hora de salida. Entonces se quedan hasta 20 minutos y sale el primero.
Y
se recorren los demás
y
están obstruyendo la calle.
¿Y luego qué sucede? Que se llenan los camiones como si fueran sardinas, ¿no? O sea, ya no sabes si te subes o te bajas, ¿no? Porque sí está terrible, está terrible.
Es un problema muy grave el del transporte público. Y no se va a resolver si no hay voluntad de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Y desgraciadamente el bipartidismo que habíamos vivido hasta antes de esta elección, el bipartidismo PRI-PAN, evita que se resuelvan estos problemas, porque aunque a nivel nacional y en las cúpulas el PRI y el PAN se ponen de acuerdo para hacer negocios y para repartirse el botín del erario público, en cuestiones ya más enfocadas, específicamente por ejemplo en el ayuntamiento de aquí de Mérida, el pleito es tan fuerte, y el pleito también si el ayuntamiento es panista y el gobierno estatal es priista, la polarización es tan grande que no se ponen de acuerdo en nada, porque nada más están buscando cómo desprestigiarse el uno al otro,
pero,
y con qué pelearse.
Pero además de eso, tenemos caciques de los automóviles y de los taxis.
De los taxistas, ¿no? Y de los camioneros.
Donerio,
y tenemos que sentar a toda esta gente y decirles, señores, ya estamos en otra época. Claro. Tenemos que buscar el beneficio de los ciudadanos, a lo mejor dejándoles algunos espacios, porque hay que negociar. O sea, no te voy a quitar completamente tu coto de poder, pero sí necesito que contribuyas a la mejora de nuestros ciudadanos. No puede ser que pensemos solo en nosotros mismos, somos una comunidad, y mientras no pensemos como comunidad, buscando el beneficio de las mayorías, no vamos a resolver nuestros problemas, y tenemos que hacerlo, ya, es indispensable, y por eso yo creo que es muy importante un gobierno de Morena, porque mira, a mí no me interesa si trabajo con el PRI o con el PAN, a mí no se me interesa si queda bien o queda mal alguno de ellos, mientras se resuelvan los problemas. Si el costo político es grande para mí, o si le doy beneficio político a otro partido, no importa, hay que resolver problemas, hay que gobernar para todos. Yo soy el candidato de Morena, Partido de Trabajo y Partido de Encuentro Social, pero si gano la presidencia municipal, en el momento en que yo entre al Palacio Municipal, yo soy el presidente municipal, o el alcalde, porque es capital de estado, el alcalde de todos los meridanos, sin importar por qué partido votaron y sin importar en qué partido militan. Muy Esto bueno. Es fundamental.
Sí, la verdad que sí. Ahora, en cuanto a cultura, ya sé que le gusta leer, en cuanto a cultura, eso es importante. La verdad que no han hecho muy buen manejo en cuestiones
de cultura. Mira, se presume mucho de que Mérida es la capital de la cultura y que Mérida es una de las ciudades más cultas. Sí hay algunos eventos interesantes. El Mérida en domingo es bonito, la Noche Blanca es muy bonita. Tenemos algunos teatros preciosos como el Peón Contreras. A mí me encanta la orquesta sinfónica, me fascina. No he ido para nada ahorita en la campaña. Espero que me toque parte de la temporada ahorita que se acabe la campaña, sí me va a tocar de hecho. Pero necesitamos hacer mucho más. Para empezar, necesitamos democratizar la cultura, necesitamos extenderla, que no esté tan concentrada en el centro histórico, que prácticamente fuera del centro histórico no hay nada. Tenemos que llevarle también cultura a las comunidades como el sur de la ciudad, como las comisarías. Nosotros estamos proponiendo, en número uno, crear un Consejo Ciudadano de Cultura, integrado por personalidades reconocidas en el medio cultural, porque yo te voy a ser sincero, la cultura no es mi fuerte. Yo soy una persona de trabajo, de empresa y de ejercicio, Y sí, me encanta leer, esa es mi parte culta, pero no soy una persona que esté empapada con el teatro, con la pintura, con la música. Me encanta la música, la música clásica. Mozart se me hace un ídolo. Yo siento que cuando escucho a Mozart, mis neuronas se acomodan adecuadamente, ¿no?
Te relaja.
Sí, cuando yo estaba en la universidad me gustaba, y hasta en la prepa me gustaba estudiar escuchando a Mozart. Amor. Pero reconozco que estoy limitado en cuanto a conocimiento cultural, entonces no podemos tener que la política cultural dependa de un presidente municipal, aunque sea muy culto, no debe depender de un presidente municipal, ni tampoco del encargado de la cultura, porque se vuelven ya proyectos personales.
Claro.
Entonces queremos crear un consejo de ciudadanos reconocidos en el ámbito y que ellos decidan en qué vamos a invertir el dinero que se vaya a canalizar a cultura. Si este consejo está de acuerdo, a nosotros, y digo nosotros porque hablo de mi equipo de campaña, no soy solo yo, queremos crear una compañía de teatro del municipio para que haga obras de teatro no solamente en el ayuntamiento, en el Olimpo o en el mismo palacio municipal, sino que salgan itinerante, que vayan a los parques públicos, que vayan a las comisarías, lo que era, creo que alguna vez hubo el teatro en tu colonia, y que no solamente vayan a representar obras de teatro, sino que también terminando la obra de teatro haya cuando menos una hora de que para que los jóvenes que quieran aprender teatro haya clases de teatro por los mismos actores que eran. Queremos también crear pequeñas orquestas sinfónicas de jóvenes para que aprendan a tocar instrumentos.
Pequeñas tertulias
también ahí de lectura de libros, de tocar guitarra, e incentivar a los jóvenes, sobre todo a toda la gente, porque también a la gente grande le encanta esto, pero sobre todo buscar actividades para que los jóvenes, obviamente también las actividades deportivas, pero también las culturales, para que los jóvenes dediquen su tiempo libre a esto y no se vayan por otros caminos en donde empiezan a generar conductas antisociales que pueden derivar en una inestabilidad social y en violencia, que actualmente, aunque somos todavía la ciudad más segura de México, sí estamos viendo que ya empiezan a darse muchos robos a casa habitación, ya hay algo de violencia intrafamiliar, ya empezamos a ver algunos focos rojos que tenemos que combatir. Y no es solo combatirlo con la policía, es combatirlo, desde luego que generando condiciones económicas para que la mayoría de los ciudadanos puedan tener un nivel de vida adecuado, y también generando espacios y actividades deportivas y culturales para que los jóvenes puedan canalizar por allá sus energías.
Sería fantástico volver a ser la ciudad blanca, ¿no?
Y la ciudad blanca por limpieza.
Por limpieza
porque el término ciudad blanca, tú sabes que originalmente viene por una cosa muy muy triste, que es por una cuestión racial, ¿no? Eso a mí, cuando se habla de la ciudad blanca, a mí sí me gusta siempre acotar que en el término de limpieza de la ciudad.
También las casas, había casas blancas.
Claro,
¿no?
Claro. Las fachadas, hay que rescatar las fachadas, de las cosas que le reconocemos al ayuntamiento que está haciendo bien en conjunto con la iniciativa privada. Y en conjunto con Lenina, el rescate de las fachadas en el centro histórico es fundamental, lo vamos a continuar.
Aunque han estado también muy fuertes, están yendo casa por casa, a ver quién está construyendo y te sancionan.
Ah, bueno, eso está terrible, ¿eh? Eso está terrible.
Y te sancionan, aun cuando estés por dentro de tu casa.
Sí, tenemos que darle la libertad a la gente de que su propiedad la pueda modificar. Sí está bien que en el primer cuadro sigan cierta arquitectura para mantener la identidad de la ciudad, pero tenemos que ser, uno, muy flexibles, y dos, pues hay que reconocer que la propiedad privada es la propiedad privada. Y y bueno, hay que darle al ciudadano el derecho a decidir cómo quiere su propiedad.
La verdad que todo lo bueno tiene un tiempo y me le he pasado muy bien. Gracias por esta oportunidad. Me gustaría que me hable de este próximo evento que tienes. Mira, el 22 de junio.
El 22 de junio, me parece que es a las 2 de la tarde, 2:30 p.m., viene Víctor Villalobos, futuro secretario de Agricultura, en una eventual victoria de Andrés Manuel López Obrador, que nosotros estamos convencidos de que así va a ser. Es invitado de lujo. Ya hemos traído, ha venido Miguel Torruco, futuro secretario de Turismo, el padre Solalinde, que, híjole, a mí me impresionó ese señor con su calidad humana, con su profundo pensamiento. para mí es mi favorito.
Y su amor a la humanidad.
Sí, ¿no? Es un hombre ejemplar. Para mí, de los mejores mexicanos que existen en la actualidad. Vino Miguel Torruco, futuro secretario de Turismo. Desde luego que Tatiana Cloutier, la coordinadora de campaña. Esteban Moctezuma también, futuro secretario de Educación. Hemos tenido visitas de gran calidad y ahorita viene Víctor Villalobos, futuro secretario de Agricultura. Vamos a tener este evento el 22, me parece que es viernes, 22 de junio a las 2:30 p.m. El lugar todavía está por definirse, si no me equivoco. Chucho Beso, como te digo, Chucho hace todo eso y yo me vengo a enterar después. Vamos a leer el volante que me manda Chucho. Fernando Shakur, candidato a la alcaldía de Mérida, le invita a conocer las propuestas de Andrés Manuel López Obrador para el campo de la mano del doctor Víctor Villalobos, experto propuesto para ocupar Zagarpa en la reunión con productores agropecuarios el 22 de junio a las 2:30 p.m. en el Salón Villaseñor, calle 37 con 8A y 8, San Marcos Nocó, aquí en Mérida, Yucatán. Para confirmar su asistencia están los teléfonos, favor de apuntar, 9993-61-2671, repito, 9993-612671, 9991-608137 y 9991-433814. Muy importante que tengan contacto con los futuros secretarios de Estado, sobre todo los productores agropecuarios, porque es muy... ¿quién no quiere conocer de primera mano cuáles van a ser las principales políticas que se van a llevar a cabo y a la persona que va a estar al frente de la Secretaría? Nosotros queremos que los apoyos que se van a dar para los productores agropecuarios lleguen a la gente que realmente los necesita y que los va a utilizar de manera adecuada. Porque desgraciadamente muchas veces los apoyos llegan a quien menos lo necesita, porque es gente que tiene todos los recursos, pero como sabe cómo gestionarlos y cómo tiene conocidos en el gobierno, ellos terminan llevándoselos. Y luego, desgraciadamente, hay muchos apoyos que son a fondo perdido, que desde que los agarran, quien los agarra, los utiliza para cosas personales, porque como son a fondo perdido, pues ya no les interesa el utilizarlo para lo que debe ser. Yo estoy convencido que con Andrés Manuel vamos a ser mucho más eficientes en la asignación de estos recursos, y eso va a derivar en un desarrollo muy importante en el campo. Es una de las cosas que más me emociona del gobierno de Andrés Manuel, que vamos a ver el renacer del campo mexicano y buscar la autosuficiencia alimentaria. Yo creo que es uno de los aciertos más grandes de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador.
Así es. Muchísimas gracias, candidato Fernando Shakur. De verdad, muchísimas gracias. Y sus propuestas en cuanto a derechos humanos, en combatir la corrupción, en un gabinete, no amigos, eso es importante.
Profesional, totalmente.
El reubicar a nuestros ambulantes.
Perdón, te interrumpo rapidísimo, sí, porque el gabinete es muy importante. Nuestra campaña fue muy austera, no pedimos apoyo a grandes empresarios ni a gente. El apoyo que recibimos, que sí hubo alguno, fueron donaciones hormiga de amigos o de gente que simpatiza y que ni conocemos, pero que nos daban 1,000 pesos, 2,000 pesos. Eso fue lo único que recibimos. Por lo tanto, no tenemos ningún compromiso con nadie, no le vamos a entregar ningún puesto a nadie que nos haya dado, porque desgraciadamente sucede esto, ¿no? Yo te doy dinero para tu campaña, pero me vas a dar la Secretaría de Obras Públicas para que yo... Eso no existe con nosotros.
Y eso de repente, como que dicen, es muy yucateco, porque los yucatecos son muy así, tú me das, yo te doy. Y no. Pero yo, y lo vuelvo a repetir, los sirio-libaneses no son así.
Gabinete profesional. Vamos a delegarles, vamos a dejar trabajar, simplemente como te ponía el ejemplo de Chucho. Chucho hace la agenda y yo ni me meto. Pero de repente, si veo que Chucho me pone mucho a volantear, y a mí no me gusta volantear porque prefiero caminar de casa en casa porque siento que el volanteo es medio de flojos, entonces si le digo, oye, a ver, corrige, esto no me gusta. Y así vamos a hacer con nuestro gabinete. Los vamos a dejar trabajar porque van a ser expertos en la materia, pero cuando veamos que están haciendo algo que se desvía de lo que consideramos es lo correcto, les vamos a decir, a ver, señor, te dejo trabajar, pero tienes que ir en línea. Y desde luego que si alguien obra de mala manera, lo primero que vamos a hacer es denunciarlo y castigarlo, porque así se combate la corrupción, combatiendo la impunidad y desincentivando a que otros cometan actos ilícitos, que actualmente el problema que tenemos es que todos roban, a nadie le pasa nada, entonces ya todos dicen, ah, pues yo quiero, porque ahí hay dinero fácil sin consecuencias.
Y lo importante, lo más importante, llevamos arraigados nuestros principios, no robar, no mentir y no traicionar.
Así es.
Eso es importante. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Este es su radio, esta es su casa.
Un placer, ¿eh?
Un placer.
Una de las entrevistas más amenas que he tenido y te agradezco el tiempo.
Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, como todos los martes, yo me despido con las palabras de mi cómplice en lo humano y lo divino, aunque hoy hablamos con el candidato Fernando Shakur. Recuerden, difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Escriban poesía, amen la poesía, y nos estaremos viendo el próximo, o escuchando el próximo martes. Chao.